Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Fue durante la segunda mitad del siglo XIX que la Rusia musical despertó a un nacionalismo que, sobre todo, fue un canal para discutir cuestiones políticas y sociales. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Una vida por el zar. La ópera de Mijail Glinka. Escuchábamos la obertura por la orquesta de la radio de Bratislava, dirigida por Anthony Bramall. Y así comenzamos esta tarde nuestro recorrido. Bienvenidos, caminantes, aquí estamos nuevamente listos para emprender un itinerario que nos lleve por músicas, ni más ni menos. Y se nos ocurría que la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX no podía dar buenos momentos. Y empezábamos con esta obertura de Una vida por el zar, la ópera de Mijail Glinka. Glinka, que es considerado el padre de la música rusa. Y esta ópera podría ser el inicio del nacionalismo ruso en música. Es una ópera patriótica trágico-heroica, así dice el rótulo, en cuatro actos y un epílogo, y se basa en acontecimientos históricos. Se estrenó en 1836, y la base histórica de la trama tiene como protagonista a Iván Susanin, héroe patriótico de la guerra entre Rusia y Polonia a principios del siglo XVII, que sacrificó su vida para salvar a quien sería el primer zar de la dinastía Romanov. Y la ópera de Glinka cuenta esta historia de cómo en 1613 se sacrifica este intrépido campesino para impedir que el ejército polaco mate a Miguel I. Y la ópera termina con una escena en la Plaza Roja, en la que el pueblo enardecido acompañaba el coro final celebrando la coronación del primer Romanov, cantando gloria a nuestro zar ruso, nuestro zar soberano, enviado de Dios. Y esta exaltación del poder del zar que manifiesta Glinka podría interpretarse como un gesto antiliberal. Sin embargo, la ópera fue muy criticada por la aristocracia rusa, porque en realidad Glinka le da al pueblo, encabezado por Iván Susanin, la altura de garante. Y eso le daba al zar un estado de dependencia de ese pueblo. Y vamos a escuchar el final de Iván Susanin, así se llamó la ópera, antes que el zar Nicolás I de entonces, en 1836, sugiriese, como sugieren los zares, claro, que en realidad no llevase el nombre de este campesino, sino el más general de Una vida por el zar. Y vamos a escuchar, decíamos, el final. Ahí Susanin guía a las tropas polacas a un bosque sin salida. Y cuando se dan cuenta de que Susanin los ha engañado, lo matan. Y está el epílogo en la Plaza Roja, el pueblo celebrando la coronación del nuevo zar. Escuchemos entonces el final de Una vida por el zar de Mijail Glinka. Boris Christoph, el bajo, Nikolai Gedda, el tenor, Teresa Stil-Randall, la soprano, orquesta y coro de los conciertos Lamoro, dirigidos por Igor Markevich.
Скажи, с какой вестью пожаловал ты к нам? Возвращается что Москва наша ли она?
Когда ж она была чужая, вся же, когда не наша,
так она не захвачена врагами.
Пожарский молвил слово: «Эй, ребята, друг на бой, с песней гляну в поле строй».
Так и мы побили бой.
А давай врагов о поле, так и видала, как нас. Ну, друзья, мечам раздолье на потеху, добрый час.
Как скоро Бог нам даст царя, тогда сейчас веселой свадьбой, богатым пиром на весь мир мы о Руси возвеселимся.
Ах, тогда недолго ждать, на Москве собор великой уже ставить нам царя.
Кого?
Скажи, кого?
Правдой повесть Бог, но слышно, что нам ставится в цари. Отгадайте, кто?
Наш боярин!
Наш боярин!
Ах, родимый, как ты сразу угадал! Говорят, что наш боярин!
Наш боярин, дальний Бог!
Наш боярин! Что ж ты прежде нам о том не говорил?
Это слух еще покуда, а победа наша.
Слух, слух. Сто побед не стоят такого слуха. Царь законный, царь.
Законный
царь. После битвы молодецкой заслужили мы царя за победу нашу.
на сердце будет место всей Руси. Бог царем его поставил быть ему царем.
Так согласен ты на свадьбу, веселись, честной народ. Будет царь и будет свадьба, радость тем и мне.
Y escuchamos de Mikhail Glinka el final de Una vida por el zar. Boris Christoph, el bajo, Nikolai Gedda, el tenor, Teresa Stig-Randall, la soprano, la orquesta y el coro de los conciertos L'Amoureux, dirigidos por Igor Markevich. Y la presencia de Glinka en la vida musical rusa de esta segunda mitad del siglo XIX fue muy importante. Buena parte de la juventud musical de San Petersburgo se reunió en torno a su figura y a lo que representaba su figura. Entre ellos estaban el compositor y crítico Alexander Serov, el crítico Vladimir Stasov y Mili Balakirev, pianista, compositor, director, músico formado, profesional de la música, si bien también estudió matemáticas. Y aclaro esto, profesional de la música, porque en la Rusia de entonces era una figura poco frecuente. Y ese grupo en el que estaba Serov, Stasov, Balakirev, no duró demasiado. Glinka abandona Rusia y muere en 1857 en Berlín. Pero ese grupo fue la semilla que daría origen poco más tarde al conocido Grupo de los Cinco, o la Nueva Escuela Rusa, o simplemente Los Cinco, o El Manojo. Las traducciones del ruso nos permiten. Ahí estaban Mili Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky. César Cui era ingeniero, Mussorgsky oficial de la Guardia Imperial, También estaba Nikolai Rimsky-Korsakov, oficial de marina, y Alexander Borodin, químico y médico militar, todos músicos aficionados, si se quiere, autodidactas, que se encontraron en torno a 1861 en los ambientes musicales de San Petersburgo, unidos por esa idea que había esbozado Glinka mucho antes, que era de crear una música rusa, alternativa al academicismo germánico dominante. Y en la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo musical tiene que ver con el despertar de una conciencia nacional tras un largo periodo de dominio musical germánico y de colonialismo operístico italiano. Esta nueva escuela rusa, o estas intenciones de una nueva escuela rusa, se cimenta a partir de un desarrollo sociocultural que se manifiesta después de la Guerra de Crimea, una guerra de proporciones continentales que opuso a Rusia a la Europa occidental, y coincide también con la muerte del zar Nicolás I. Estos acontecimientos plantearon escenarios culturales interesantes, y aparecieron revistas como El Contemporáneo o La Chispa, o un grupo de pintores ambulantes que se distinguían de los tradicionalistas de la Academia de Artes. Y también en música aparece este grupo, esta nueva escuela, lo que hoy conocemos como Los Cinco, pero decíamos, el nombre original sería algo así como El Potente Puñado o El Potente Montoncito. Y el nombre lo puso el crítico musical Vladimir Stasov en 1867 a partir de un elogioso artículo en el que apelaba a este potente puñado de compositores rusos. Por supuesto, el apelativo de puñado fue enseguida utilizado con sarcasmo por los detractores del grupo, que por supuesto no faltaban. Y si el montoncito fue de cinco, las potencias musicales del grupo fueron solo tres, podríamos decir: Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodin. Cui, a través de su labor como crítico, fogoneaba la polémica entre nacionalistas y europeístas que se daba entonces, es decir, entre los partidarios del conservatorio y el instinto musical ruso de estos autodidactas. Y Balakirev fue sobre todo un importante gestor cultural. Su fama musical venía de su actividad de director de orquesta, de pianista, no tanto como compositor. Sin embargo, Balakirev fue la autoridad musical del grupo. Y la guía espiritual del grupo fue Stasov, que era más grande que el resto de los miembros del grupo, y era un crítico musical con una sólida formación literaria, artística, y bueno, poseía lo que hace falta en esos momentos de discusión, un brillante talento para la polémica. Y vamos a escuchar música del montoncito, de Kushka. Y vamos a escuchar un cuarteto de cuerdas, que fue un género que no practicó demasiado el grupo, tal vez ligado, género muy ligado a la tradición europea. Pero Alexander Borodin escribió dos cuartetos de cuerdas. El primero de ellos es el producto de un lento trabajo entre 1874 y 1879. Lo estrenó en 1880 en San Petersburgo. Vamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número uno en la mayor de Alexander Borodin, interpretado por el Cuarteto de Cuerdas de Moscú.
Thank you. Thank you. Thank you.
escuchamos de Alexander Borodin el cuarteto de cuerdas número 1 en la mayor, interpretado por el cuarteto de cuerdas de Moscú. Y hoy recorremos en las fantasías del caminante, música de lo que conocemos como el grupo de los cinco, que asumieron esa herencia artística de Glinka de alguna manera, y parte de esa herencia artística era esa idea de tomar cantos populares como referencia. Los cinco compositores que integraban el grupo hablaban de un arte musical genuino, accesible al pueblo, que afrontase temáticas de magnitud social. Y entonces la sinfonía, el poema sinfónico, el concierto solista, la música de cámara, fueron medios de expresión posibles para los cinco. Sin embargo, en la tarea de encontrar un espíritu ruso, lo que era importante era la creación de un nuevo teatro musical. Ahí estaba el punto, ahí estaba la herramienta. Y el de los cinco era un nacionalismo muy particular. Era un nacionalismo de crítica social, de reinstalación de valores en una sociedad que debía cambiar. Y para eso un idioma operístico cercano a la realidad en sus contenidos y nacional en la música era lo indicado. Y la búsqueda de esa verdad fue el objetivo fundamental en la reforma del teatro que iniciaron Mussorgsky, Borodin, Rimsky-Korsakov, y Balakirev estaba al margen, no escribió teatro, y lo de Cui resultó romántico e intrascendente para esta gran idea. Por eso de los cinco compositores son Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodin quienes llevan adelante esa reforma de la ópera rusa que era la herramienta que el nacionalismo necesitaba en ese momento, ¿no? Cercano a la realidad en sus contenidos y nacional en su música. Y las cuestiones del realismo, el contenido dramático, la relación entre música y acción escénica, entre música y texto, fueron abordados de manera muy personal por cada uno de ellos. Sin embargo, las distintas perspectivas se unían en objetivos comunes: el acercamiento del arte a la realidad, la representación de la vida del pueblo y el análisis profundo de los sentimientos humanos. Y el grupo combatía el estereotipo italiano que había colonizado el gusto ruso durante tantos años. ¿Y qué era el estereotipo italiano? El virtuosismo de los cantantes. Los cinco buscaban más bien personajes que hablasen en la escena como habla la gente viva, que la música reprodujese el discurso humano en todos sus matices. La expresión exterior del pensamiento y los sentimientos se hace en música, sin exageraciones, sin caricaturas, con una idea de virtuosismo que no pasa por esa tradición italiana. Y vamos a escuchar Canciones y danzas de la muerte, que es un ciclo de canciones de Modest Mussorgsky, en la orquestación de Dmitri Shostakovich, y en una formidable interpretación de Galina Vishnevskaya, la soprano, junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Mstislav Rostropóvich.
Я тебя Попчик мой, снежком согнию, круг тебя великую игру затею.
Лигу пусти!
Солнышко смеется, да
Mussorgsky, escuchamos canciones y danzas de la muerte en la orquestación de Dmitri Shostakovich. Interpretó la soprano Galina Vishnevskaya junto a la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Mstislav Rostropóvich. Y esa idea de la ópera rusa como una gran maquinaria humana, podríamos decir, en la que los personajes hablasen en escena como habla la gente viva, que la música reprodujese el discurso humano en todos sus matices, tuvo también en Nikolai Rimsky-Korsakov un compositor importante. Y vamos a escuchar de una ópera a ballet, Mlada, la suite instrumental, porque también sobre la música instrumental descansaba esa idea de un nuevo mundo ruso en torno a la ópera. La Orquesta Nacional de Escocia, dirigida por Naeme Järvi, Nikolai Rimsky-Korsakov y esta suite instrumental de la ópera ballet Mlada.
Thank you.
de Nikolai Rimsky-Korsakov escuchamos la suite instrumental de la ópera ballet Mlada. Interpretó Neeme Järvi al frente de la Orquesta Nacional de Escocia. Nos despedimos con una canción rusa, Katyusha, pero en la versión de Nat King Cole. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Santiago Giordano te saluda, gracias a Diego Filloy que coordinó la producción y a Ezequiel Sivos que le dio el reboque fino a este programa que hice como se hacen las cosas por estos días en casa. Lo importante es encontrarnos cada tarde con música.
Purple skies reminds me of Katyusha, my sweet love who is so far away. Bright young eyes that smile at me so bravely as we watched the stars grow pale and gray. On the hill I lingered with Katyusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh, my love, Katyusha, my Katyusha, I'll come back, yes, I'll come back to you. Katyusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh, my love, Katyusha, my Katyusha, I'll come back, yes, I'll come back to you.